En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y como todos los jueves, estamos en comunicación con Eduardo Con, miembro de la Benebrit Uruguay, que tiene la enorme gentileza de compartir con nosotros su mirada sobre la realidad. Eduardo, buen día. Diego Uberma te saluda aquí en Jai.
Buen día, Diego. Un gusto de estar con ustedes nuevamente. Esta semana titulamos El reiterado desprecio a la vida y veamos de qué se trata. Sentado cómodamente frente a la periodista de CNN, Cristiana Manpur, la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán no tuvo ningún problema ético o moral para despacharse con estas declaraciones, y cito textualmente: si quisiéramos tener un arma nuclear, la hubiéramos fabricado hace mucho tiempo, pero llegamos a la conclusión que las armas nucleares no aumentarían nuestra seguridad y estarían en contradicción con nuestra ideología. Y por eso nunca estuvimos en carrera alguna por armas nucleares. Cerramos comillas. Pregunta: ¿por qué Zarif mintió sin que se le moviera un pelo frente a una reportera y un canal de televisión con mucha audiencia mundial? Primero, porque es el estilo. Dice que hay que matar al pueblo judío, después dice que fue malinterpretado, niega la Shoah y después dice que es una acusación falsa, le da equipamiento a Hamas para cumplir con la premisa de asesinar judíos y después lo niega, ocupa Siria, masacra civiles y se complace viendo como nadie en el Consejo de Seguridad se atreve a decir ni media palabra. Segundo motivo para lanzar una parrafada de mentiras en CNN. Bueno, un día antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le dijo a la cadena NBC que si Irán violaba restricciones adicionales incluidas en el acuerdo nuclear de 2015, podía obtener material suficiente para hacer una bomba nuclear en cuestión de semanas. Por supuesto, Blinken no faltó a la verdad, ya que Zarif, además de mentir, enseguida demostró su caradurismo cuando declaró que, comillas, el uranio enriquecido por Irán puede bajar de escala de inmediato de acuerdo a lo establecido en 2015, si Estados Unidos levanta las sanciones, y agregó que 8.000 libras de uranio enriquecido volverían de inmediato a su medida en menos de un día. Pero a Zarif no le alcanzó con el espectáculo de mostrar pacifismo falso y advertencias, sino que agregó una amenaza y dijo: Estados Unidos tiene una pequeñísima ventana de oportunidad para reingresar al acuerdo de 2015. O sea, que Irán quiso en un solo toque y una sola entrevista vender que no le interesan las armas nucleares y al mismo tiempo avisar que si le dan lo que quiere, como lo establece el fallido acuerdo de 2015, te tiene la fabricación. Más claro, Irán está produciendo. La administración anterior en Estados Unidos se retiró del acuerdo porque Irán nunca lo cumplió. El resto de los firmantes o son cómplices o no quieren ver más allá de sus narices o las dos cosas. Y ahora espera que Biden vuelva al acuerdo, le levante las sanciones, y obviamente Irán va a seguir su construcción de bombas, que esta misma semana se comprobó ha avanzado sustancialmente. ¿Hasta dónde va a llegar la administración Biden? Bueno, es pronto para saberlo. El resto de los firmantes parecen Chamberlain diciendo que no iba a haber guerra después de entregarle Checoslovaquia a Hitler. Quizás Alemania, Francia e Inglaterra sean conscientes que el acuerdo de 2015 no evita el avance iraní. Biden tendrá que hacerse de tiempo entre varias crisis simultáneas para pensar hasta dónde quiere o hasta dónde puede llegar. China y Rusia sí se parecen muchísimo a Chamberlain. En un contexto tan complejo que se da mientras, a pesar de haber comenzado la vacunación en varias partes del mundo, la pandemia va arrasando con economías y sistemas sanitarios, lo cual constriñe mucho a las potencias para tomar decisiones categóricas, también suceden hechos que parecen entre administrativos y nimios y que en el ejemplo que vamos a compartir tienen, sin embargo, mucho que ver con el protagonista esencial del tema que estamos planteando hoy, o sea, Irán. Nicaragua, Cuba, Bolivia y obviamente Venezuela se han abrazado a Irán hace mucho tiempo. La fuerte presencia de Hezbollah en la región es, entre otras cosas, debido a la apertura de fronteras hecha por Chávez y continuada por sus cómplices. Esta intromisión iraní en nuestra región no tuvo ninguna reacción enérgica de nadie, a pesar de ser culpables de dos atentados terroristas en Argentina y un tercero en Panamá. Fue un shock muy grande cuando el 27 de enero de 2013, el Día de Recordación Anual de las Víctimas del Holocausto, de acuerdo a una resolución de Naciones Unidas, como todos sabemos, los gobiernos de Argentina e Irán firmaron el llamado Memorándum de Entendimiento. Todos lo recordamos, no hay necesidad de repetir ni textos ni comentarios de estos últimos 8 años. En diciembre de 2017, 4 años después, el fallecido juez Claudio Bonadío procesó a más de una docena o decenas de funcionarios públicos por un expediente que nació con la denuncia del asesinado fiscal Alberto Nisman en enero de 2015 y en donde se denunció el encubrimiento para los sospechosos de haber volado la AMIA. Entre los funcionarios procesados, en este caso sin prisión, estuvo un diplomático de carrera que fue vicecanciller de la presidencia de la señora Fernández, Eduardo Swain. Hoy o cuando sea, Eduardo Swain está por partir a Rusia como embajador, un destino trascendente más allá de la actual pandemia y la necesidad de adquirir la vacuna Sputnik circunstancialmente. Un destino que lleva a alguien procesado como consecuencia del memorándum con Irán a una de las potencias que ve con buenos ojos el acuerdo de 2015, que no parece preocuparle mucho que Irán tenga sus armas nucleares, y donde ciudadanos que salieron a las calles en estos días para protestar bastante tímidamente fueron salvajemente golpeados y encarcelados. No hay ningún mensaje alentador en este horizonte, salvo para Irán. CNN le da la audiencia mundial para mentir y amenazar. La pandemia no da margen para un equilibrio entre potencias, más bien abre interrogantes. Y la decisión de la hermana República Argentina de olvidarse de una decisión judicial o de mirarla para el costado vuelve a hacernos sentir a los latinoamericanos que cada cual mira su ombligo. Sin pandemia, la historia nos ha demostrado que es muy fallido actuar así. Con pandemia y de larga vida, nos estamos instalando en Macondo.
Bien, Eduardo, categórico, clarísimo, como siempre, esta lectura acerca del escenario bélico y fundamentalmente geopolítico de nuestros países respecto de, bueno, cómo el gobierno actual está llevando adelante la salida y la gestión de esta relación tan tan compleja, ¿no? Es realmente notable.
Sí, muy doloroso también, ¿no? Muy doloroso porque los países pueden tener altos y bajos, gobiernos A, B, C, las democracias son así, pero hay líneas rojas que no se pueden cruzar y los procesamientos son procesamientos, quedan en historias y es una manera de autodesprecio que nos duele a todos.
Sí, sabes que días pasados hablábamos con distintos interlocutores acerca del significado simbólico que tiene para un país enviar como su representante a una persona con semejante carga de cuestionamientos, en este caso, además de los cuestionamientos, con una imputación judicial, ¿no? Es una señal simbólica muy fuerte, negativa en este caso.
Sí, es un mensaje a toda Latinoamérica, no hablo de Venezuela y sus satélites, pero es un mensaje a Latinoamérica bastante duro, y a Europa y Estados Unidos con nueva administración, creo que su mensaje, lo digo con todo dolor de corazón y mucho cuidado diplomático, es un mensaje equivocado, sin duda, en estos días.
Seguro. Eduardo, un abrazo muy grande, gracias como siempre, nos reencontramos la semana que viene aquí en el Coffee Break.
Un abrazo grande y que pasen bien y tengan Shabbat Shalom mañana.
Gracias, igualmente para vos. Iba ahí entonces Eduardo Con desde Uruguay, nuestro columnista de temas de política internacional aquí en el Coffee Break en Radio High.